investigador realmente de ciencia, de otras áreas, puede hacer su producto y después se aplica, pero el artista, la gente de la cultura, necesita directamente exponer su trabajo porque eso vive en esa comunidad. Entonces, esto es una misión que es muy importante destacar, porque aunque estas redes están hechas fundamentalmente para la investigación y la educación, el aspecto de la difusión es esencial en la parte cultural y artística. Más concretamente, hemos tenido experiencia en la utilización de medios audiovisuales de estas redes avanzadas. Ustedes ya en otras reuniones hemos hablado un poco del proyecto Operaberta, que es un proyecto que continúa con otras características, pero que se ha desarrollado desde hace varios años desde Barcelona, en el cual se transmite ópera por internet, utilizando la banda ancha a muchas universidades europeas y de Latinoamérica. En este proyecto se requiere un ancho de banda de alrededor de 40 megabits, para poder hacer la transmisión de señal HD con sonido espacial 5.1. Se hace como una clase de educación sobre la música, sobre la ópera. Actualmente ya no se hace 5.1 ni HD, porque por los problemas que ha tenido la economía europea, especialmente en el Mediterráneo, ya no existe facilidad para hacer esas transmisiones en vivo, porque eran la mayoría para esas transmisiones en vivo. Y ahora los catalanes pusieron en una base de datos inglesa su acervo y la transmiten como demanda. Pero esto es una experiencia muy rica de educación, difusión, utilizando las redes avanzadas, y que en su tiempo fue bastante exitosa, y que desafortunadamente no está en un tránsito diferente, pero que ha tenido una situación de desarrollo muy favorable. Después, el año 2013, tuvimos una experiencia de danza telemática acá en México, una coreógrafa mexicana contratada con una coreógrafa brasileña y un grupo de enlaces de coordinación de proyectos de danza catalán y italiano. Hicieron una regulación para hacer un performance en tiempo real desde la UNAM primero y luego los Estados Unidos antes. Se hicieron una serie de paneles donde se proyectaban imágenes, transmisión de sonido especial en vivo, un bailarín o un grupo de bailarines en diferentes escenarios, y ellos a la distancia interactuaban en vivo, y lo que hacía mediante sensores un bailarín en un sitio transformaba la música en otro sitio o la imagen en otro sitio. Entonces, a la gente del arte es una parte creativa muy interesante de experimentar esta interacción. Son nuevas formas de crecer y nuevas formas de evolución del arte. Y un trabajo más del cual sabemos que nosotros no hemos tenido la experiencia, pero que sabemos que durante la misión pasada de Big Data, la gente de Brasil, con Estados Unidos, ha hecho trabajos de postproducción, grandes cantidades de información de cine, para ser trabajados utilizando estas formas de redes avanzadas, cosa que obviamente el internet normal o sus sistemas es imposible hacer. Entonces, pues regresando a la idea de Carlos, es importantísimo con este tipo de proyectos culturales de arte abrir los ojos de la necesidad de utilizar esta infraestructura y que esta infraestructura sea eficiente para poder hacer este tipo de trabajos. Nosotros estamos proponiendo actualmente un proyecto que titulamos DAVIER, Desarrollo de Ambientes Virtuales para la Investigación, la Educación y la Difusión. ¿Qué queremos hacer con este proyecto? El INA, como dije, es una parte de la culta que tiene un trabajo muy intenso, muy rico, mucha tradición en México, mucho tiempo de investigación, educación y difusión también de la cultura mexicana. antiguas, la colonia, el mestizaje, la cultura moderna, ¿no? Entonces, desde tiempos de que estuve con la cultura, se hizo este contacto con el INAH. El INAH tiene la convención a dos bastante buena. Sin embargo, no hay desarrollo de proyectos de contenido. Y nosotros de ese tiempo entramos en contacto con Ángel, supimos que ya tienen un trabajo de organización de sitios específicos, iglesias, pirámides, varios sitios del país, con la tecnología de punta para poder tener los modelados, los modelos de todos estos sitios. Y se nos ocurrió que sería, lo conversamos desde hace unos años, que tuvimos algunas reuniones en el ENCRIM, que es una escuela de mina que se dedica a la restauración y a la conservación de todos los monumentos y diferentes tipos de estructura material de mina en todo el país. El poder utilizar estos modelos, estos nubes de puntos que ellos tienen, para hacer realidad virtual y aumentada, utilizarlos estos a su vez, aportarlos en redes avanzadas, para que puedan ser utilizados en diferentes centros educativos de investigación y educación. Es un proyecto muy ambicioso. Nosotros, hasta donde sabemos, no existe nada similar en ninguna parte del mundo que se proponga en este sentido. Investigué un poco con los contactos que tenemos internacionalmente. Tenemos un amigo muy cercano que coordina la, que es parte de la Dirección de Internet Bus Cataluña, Serra, y él nos comentó que existe un par de proyectos en el Mediterráneo, en Europa, para hacer mapeos de los sitios importantes de la cultura romana. Un proyecto se llama Pelayos y otro se llama Pleiades. Para hacer estos mapeos, y el siguiente paso es que después de ubicar todos estos sitios en mapas, de hacer sus referencias y contextualizar un poco históricamente este desarrollo de la cultura romana, el siguiente paso para ellos, que ya están trabajando, es desarrollar módulos virtuales, de realidad virtual y aumentada, para montarlos sobre el terreno normal. Ya han avanzado un poco a ese respecto. Lo que quieren es integrar en esos sitios virtuales todo lo que exista, no nada más en sitios, sino todo lo que existe en museos, en diferentes lugares del mundo, de información acerca de ese sitio, de los diferentes sitios que están mapeados. En esos sitios puede haber información en cualquier parte de Europa, en otras regiones. Entonces, es una forma de trabajar que ellos proponen abierta, donde cualquier persona puede, no solo investigadores, sino cualquier persona puede agregar información. Entonces, bueno, sabemos de estos proyectos, pero también tuvimos los contactos que hemos tenido desde ese tiempo con Eva Rodríguez, que nos acompaña en Uruguay, y con personas de Sudamérica. Entonces, bueno, entonces, pues vamos a dar paso a que nos explique Ángel un poco más en detalle el proyecto. Ya de un poco con Eva tuvimos este contacto, y con ellos que tienen su autoridad de comunidad virtual, esperamos hacer esta cooperación con otras instituciones europeas y internacionales.
Buenos días a todos.
Brevemente les diré un poco acerca de lo que ha sido el proyecto de la institución. A partir del año 2007, para hacer posible el uso de esa tecnología tridimensional que ha comentado el maestro Saúl, se hizo contacto con dos instituciones europeas, primeramente con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ferrara, y posteriormente con el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Formalmente se cristaliza este proyecto a partir del año 2009, cuando ya se conforma el Laboratorio de Imagen y Análisis Dimensional, que está adscrito a la Coordinación Nacional de Históricos. Actualmente está conformada por un grupo de 7 arquitectos, quienes trabajan campo, quienes trabajan procesos de sistematización, a partir de los resultados que se obtienen con la tecnología. Algunos inmuebles que se han trabajado en la Ciudad de México, podemos ver lo que es el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, la Zona Arqueológica del Templo Mayor y la Zona Arqueológica del Tlatelolco. A la fecha contamos con 78 monumentos históricos digitalizados en 3D, todos con distintos avances, algunos ya en totalidad terminados, donde podemos encontrar arquitectura religiosa, arquitectura militar, civil, monumentos históricos emblemáticos del país, principalmente patrimonio que se encuentra en riesgo, y principalmente es registrar con el objetivo de generar planimetrías de alta precisión para apoyar proyectos de restauración, proyectos de intervención, de investigación, tanto monumentos históricos como arqueológicos. Del lado izquierdo es el equipo con el que estamos trabajando actualmente, equipos que fueron renovados en fechas recientes a través de una convocatoria que lanzó CONACYT de apoyos complementarios para fortalecimiento de laboratorios que ya estuvieran consolidados. En este caso, vamos a adquirir de la misma marca con la que venimos trabajando, un Legacy System HDS Scan Station T20. El que nos sirve es un escáner de largo alcance. De abajo al lado izquierdo tenemos una antena, un par de antenas de reposicionamiento satelital de alta precisión, que puede llegar a un margen de error de 3 a 5 milímetros, dándonos una coordenada real. También trabajamos con estación total para crear poligonales cerradas que nos sirven para hacer el registro de las diversas nubes de puntos que se van levantando. A partir de este beneficio económico se incorporó un equipo de escaneo de luz blanca, con diferencia del de barrido láser que ya contábamos. Es el equipo del lado derecho. Este nos sirve para hacer el registro de bienes muebles. A diferencia del láser, este puede llegar a una resolución ya de 200 micros de registro. No genera directamente una nube de puntos, lo que hace es generar ya una malla triangulada para generar objetos sólidos con fotografía ortorectificada. La precisión del escáner láser, pues nada más puede llegar hasta un milímetro de esas proporciones de punto y punto. De manera general, ¿cómo es el proceso? Bueno, tenemos un escáner que hace un barrido superficial, gira 360 grados en horizontal por 270 grados en vertical. Lo que va haciendo es conformar una superficie a través de puros puntos que se ubican en coordenadas únicas, X, Y y Z. En la imagen en medio es una fotografía real de este sitio, y del lado derecho ya podrán ver una imagen que está conformada a través de barrido láser con fotografía. Este es uno de los proyectos actualmente con los que estamos trabajando, un proyecto de apoyo a la Comisión Nacional de Arqueología. Es el descubrimiento de un túnel localizado bajo el templo de la Serpiente Plumada, que tiene aproximadamente 1800 años, que fue cerrado. Es el proceso de digitalización. Como podrán ver, el barrido láser lo que hace es trabajar de manera vertical. Y del lado derecho, ya un modelo final, alrededor de poco más de 200 tomas tiene, en las que se invertieron con el primer equipo que teníamos aproximadamente 40 minutos por toma, ya un equipo de mayor capacidad, como se pidieron recientemente, aproximadamente son como 10 minutos para hacer una toma. Ya que se realizaron las tomas necesarias para tener toda la superficie, la morfología de interés del estudio, en la imagen del lado izquierdo es el equivalente a los resultados de una toma. Este círculo que se ve ahí en medio es donde se posiciona el escáner. Una segunda toma, la podrán ver del lado derecho abajo. Y como resultado, a través de un software que es especializado para la generación de nube de puntos, tenemos la toma izquierda, la toma derecha, la cual se hace un registro. Como mínimo debe haber tres puntos que coincidan en común para que logre que empalme el software, lo hace automáticamente. Pero lo que va a medir ya son millones de puntos, que es el resultado de la imagen. Aquí abajo, como podrán ver, en color azul es la primera toma, en color verde la segunda toma. Este proceso se va a realizar centenares de veces en algunos casos. Hay inmuebles en los que tenemos invertidos alrededor de 250 tomas, cada una de ellas con un peso aproximado de 80 megabytes. Entonces, si esto lo multiplicamos por proyectos que tienen hasta 500 tomas, podemos llegar a medio terabyte de datos. Este es un caso muy particular de un convento del siglo XVI que se encuentra en las faldas del campo Popocatépetl. uno de los más cercanos al cráter. Como es conocido, es una zona sísmica y se realizó el registro tridimensional completo. Es el proyecto más grande con el que actualmente tenemos, donde se registró el templo, el atrio, claustro, la huerta e incluso la parte urbana, los paramentos arquitectónicos en los que se encuentra el Museo Estético Completo. Un producto que puede salir a través de la sistematización, que es tanimetrías, como este plano único, plano real, que no se dibuja ortogonalmente como sería en un programa asistido por CAP, se dibuja la realidad. A través de secciones que hacen la nube de puntos, se vuelve a trazar y se hace ya una representación gráfica exacta de lo que es la arquitectura. El proyecto con el que platicaba el maestro Saúl, un proyecto piloto que se está analizando la posibilidad de poder llevarlo a realidad aumentada, es la fortaleza de San Juan de Ulúa, ubicada en el puerto de Veracruz, un inmueble histórico de gran relevancia para el país por sus antecedentes históricos. Este es un ejemplo, igual que un video ya hecho en la nube de puntos, de un convento del siglo XVI. Aproximadamente es medio terabyte de datos. La posibilidad actual que tenemos es salida únicamente a video, ya con cierto nivel de compresión. Si lo queremos llevar hacia web, bueno, pues, por el tamaño y la resolución, tenemos que comprimir más la cantidad de datos. Son 579 tomas. Y lo que se está analizando es la posibilidad de cómo poder poner en línea esta cantidad de datos a través de este software especializado para que pueda ser consultado desde diversos niveles, distintos niveles de acceso, como puede ser educación básica hasta niveles de investigación especializada.
Bueno, la intención es poder crear una plataforma abierta
a todo público a niveles distintos de especialidades para que pueda ser consultada esta información patrimonial. No nos queda más que agradecerle su atención. Muchas gracias.
Solo me gustaría agregar una pequeña nota. Naturalmente, para este tipo de proyectos buscamos que se armen equipos de trabajo interdisciplinario donde actúan tecnólogos, gente del área humanística, historiadores, arqueólogos, informáticos, diseñadores, arquitectos. Es un trabajo muy complejo que sabemos que puede ser muy costoso. Como decía Ángel, buscaremos, pensamos en sacando un lugar como un proyecto piloto, buscaremos los recursos para poder armar estos equipos. Incluso a nivel nacional e internacional, buscar estas colaboraciones. Y algo que también es muy importante es que buscamos que estos proyectos, aunque son muy sofisticados y muy completos en su infraestructura y su producción original, puedan ser escalables para que incidan en diferentes ámbitos sociales y educativos, ¿no? El investigador, el máximo detalle que no hay más, pero también que pueda ser escalable a plataformas transnacionales o dispositivos móviles.
Vamos a tratar de ajustarnos al programa y al final hacer algunas preguntas antes de llegar al cierre de la reunión. Sorry, I have to switch to English so they can understand that their translator is no longer with them. We are not doing questions right now. We can do it at the end when we save some time before we do the closing of this meeting. I want to continue with the second speaker. Thank you very much.